El alemán, teléfono en mano, se está subiendo ya al autobús, claro, del Real Madrid.
A mí, esto me parece muy criticable. O sea, un tío que no sea compañero, no se quede a ver el resto del partido, o interesado por el resto del partido, y se vaya duchando, afeitando, no sé qué, pasando, me parece fatal. Pero quiero decir una cosa, es que las estrellas son así casi todas. Cuando digo lo de los egos, ya sé que, pues que si va de estrellita que se aguante. No, si se aguantan o no se aguantan. Son
Oye,
así
Paco,
todas.
¿Pero se pueden quedar en el banquillo?
Marcelo se ha quedado, me parece.
Sí. Ocil no.
No, ese se ha ido como una moto, y se lo hemos visto.
Que sí.
No, pero digo.
Reglamentariamente sí.
Simplemente sí. No, vale. Se pueden quedar si son expulsados.
Pero a lo que voy, que mucha gente dirá, y con razón, menuda mierda, fuera, Ocil. No, si es que son todos así. O sea, si te gusta Menganito del United, lo traes, lo sacas tres veces seguida y se te va con el mismo mosqueo.
Va.
Y los que se han quedado ahí, igual. Entonces, claro, por eso digo yo lo de saber luchar con los egos. Que eso sí, no es que le den sean calzonazos con los jugadores. No es Paco. Eso. Es negociar las cosas para que te salga.
Está muy bien explicado.
El bien del equipo.
Pero escucha, y que Ocil no puede ser dos veces el primer cambio del Madrid, hombre, no con lo mismo, con la barrana.
Al margen de eso que no puede ser dos veces, pero escúchame, que esto ha pasado siempre. Que hay muchos futbolistas que cuando los han cambiado han cogido a Revilla, Diego, y se han ido. Pero otros se han ido hasta del campo.
Que sí,
del campo.
Se fue Schuster en una final de Copa Europa, ¿no?
Bueno, hacemos el resumen. Dale.
Menuda caravana el primer día de trabajo y llego tarde. Pero Paco, ¿qué haces en el techo del coche?
Quiero aprovechar esta retención para deciros que sois todos estupendos. ¡Os quiero! ¡Os I love you a todos!
Ahora con Línea Directa tienes subidón postvacacional, porque tienes un todo riesgo a precio de terceros. Línea Directa lo tiene todo, pero por mucho menos. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Vamos con el resumen, los números son posesión 67-67 a 33 para el Real Madrid, tiros a puerta 8-3 para el Madrid, tiros fuera 8-4 para el Madrid, llegadas al área el doble 24-12 para el Madrid, en corners 8-5 para el Madrid y faltas hizo 5 más el Granada, 15-10. Es decir, los números le dan la razón al Real Madrid, las ocasiones también. La idea mola, la idea de juego, pero el desarrollo de la idea a mí por lo menos solo me ha gustado 35 minutos de la primera parte. Luego todavía hay que esperar a que estén bien. A lo mejor es cuestión física también. Los mejores del partido, Manolo, ¿con quién te vas a quedar?
Bueno, yo en el Madrid, Modric.
En el Granada, tal vez por la creación, Brahimi.
El árbitro, con el penalti que se ha tragado de Casemiro a Buonanotte.
Sí, ese es el gran error del partido, porque el resto son tonterías, errores menores que no tienen trascendencia. Ahí sí, porque, claro, el resultado incluso hubiese cambiado y ese es su gran error, sí.
¿Qué dice Pero?
No, recordar que el otro día también el Madrid se vio beneficiado frente al Betis por otro penalti.
Vale. Dice Arbeloa en la tele, el madridismo tiene que estar unido y dejar los debates para la prensa sobre el asunto de la portería.
Este verano más que nunca, desátate, desmelénate, desenfádate, desterníllate, desfruta y despierta. Porque con Berti tienes el seguro de tu coche a terceros por solo 189 euros. Sin destes. 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
Mensajes Evia.
Estoy leyendo ahora un par de WhatsApps de oyentes que dicen que Ocil sí que ha estado sentado en el banquillo al final después de ducharse. Eso es, que se ha duchado, se ha vestido de calle y ha vuelto a salir al banquillo. Javier dice que hasta que no llegue por lo menos la mitad de septiembre, los partidos van a ser como los años que tarda en crecerte la barba, que quieres y que no, por el tema físico. Por fin Tebas os hace caso y unifica horarios. El Real Madrid, Nadal, la selección de baloncesto y el Manchester toda la vez, hombre.
Qué bueno, está buenísimo.
Esa jugada del penalti de Casemiro se pita en el centro del campo, sí, y en el otro área también. Recordaba un oyente lo mismo que decía Pedrito, dos jornadas y dos robos, dice este oyente, que se lo apunten Poli y Guas por ser la tercera, quieren hablar de Villaratos y otras lindezas.
Pero Pedrito no decía robos, ¿eh?
Y al Betis lo robaron.
Oiga, al Madrid no le han pitado un penalti.
Benefician una vez y le perjudican otra.
Estamos empezando, ¿eh? Estamos
si
empezando.
Lo hubieras dejado, Pedro. Jugada,
José propone a Poli como
es lo que toca.
Miembro de la International Ball Federation para que modifique el reglamento y ponga las reglas a su gusto. Faltaría más.
Gracias.
Y sobre el precio de las entradas, dice un oyente, yo pregunté el precio para ir con mi mujer y mis dos hijos y por 20 euros más estamos pasando la semana en un aparta hotel con pensión completa.
Sí, el Caribe.
Bueno, recuerdo que Nadal ha ganado en el US Open. España ha ganado en baloncesto de Francia por 1, 84-85. Nadal ha ganado los dos primeros sets. Pero bueno, es
va a ganar primero en Cope.
Claro.
Y eso en Gran Slam
sería un ostrapacus brutal que no ganas.
Estoy adelantando.
Primero en Cope es magnífico.
6-4-6-2 y como al tercero.
4-0, o sea, que lo tiene
ya. Ya la primera noticia que se da antes de jugar, ¿eh?
Como Palme Nadal, chato, no tienes dónde esconderte.
Ha ganado la Fiorentina 2-1 al Catania. El United Chelsea terminó 0-0, ¿no, Marcos?
Sí, 0-0ismo, un partido donde los dos equipos no supieron qué hacer con el balón. Hubo un penalti reclamado a Lampard por mano de tiro de Cleverley y nada, de fraude total del partido.
Bueno, eso lo jugó Torres, ¿no? De los
sí, españoles. Jugó Torres, tuvo un par de conducciones, dejó el balón atrás en una de ellas. Yo creo que los dos equipos muy decepcionantes y con muy poquito fútbol, y se ve que es la primera vez que ve un equipo de Mourinho en el arranque sin velocidad.
Ojo, juego para Harrison, ¿eh?
Primer juego en el tercer set.
Mira, voy por ti, ¿eh?
Bueno. Pepe, que cerramos.
No, que digo yo, que porque todo el mundo quiere tener un seguro de Plus Ultra. Claro. Por ejemplo, seguro de coche. Haz como Pepe Reina, que disfrute de un coche de sustitución completamente gratis mientras reparan el tuyo. Y además es la única compañía en la que tú decides el precio que quieres pagar por el seguro de tu coche. Entra en plusultra.es o llama al 902 15 10 15 y entérate. Plus Ultra Seguro.
Echamos el cierre a la segunda jornada. Más tiempo de juego el miércoles con la previa de la Champions y con la vuelta de la Supercopa. Y más deportes en una horita con Joseba y todo el equipo en el partido de las 12. Gracias, Manolo Lama, Miguelito, Jorge, José Francisco, Poli, Guas, Elías, Marcos, Angelito, que me voy a olvidar de alguno. A las 12 volvemos, hasta luego.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Ya conoces el lugar donde habitan héroes y gigantes. Donde los hombres pueden volar. Donde todo es posible. BBVA Banco Oficial de la NBA presenta el mejor baloncesto del mundo. Que continúe el espectáculo.
Lo que sucede.
La DGT propone que todos los ciclistas usen el casco en ciudad.
¿Por qué sucede?
En lo que llevamos de 2013, ya llevamos un fallecido más ciclista con respecto...
¿Cómo te afecta?
El lío viene con el uso obligatorio del casco en bicicletas. Las bicis de alquiler en las ciudades no tendrían sentido.
En COPE nos preguntamos lo que te preguntas y buscamos las respuestas para que tengas toda la información.
¿A favor o en contra del casco en las ciudades?
COPE. Estar informado.
Hoy tenemos la fortuna de anunciarle que ya puede invertir en el grupo más grande del mundo. El único grupo que le ofrece un interés fijo para el resto de su vida. Y que ha demostrado que es capaz de superar cualquier crisis. Hoy tiene la oportunidad de invertir en el valor más seguro que existe. El ser humano. Las ONGs de desarrollo hacen más de lo que te imaginas. Únete en www.thehumansgroup.com.
Colabora Cadena COPE. Las 11, las 10 en Canarias. Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, volvemos a encender la linterna. Les habla Marta Ruiz. Después del tiempo de juego, aquí están de nuevo los de la linterna. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, antes de la tertulia, contamos lo más destacado de la actualidad de este día. Estados Unidos dice tener pruebas de que el régimen sirio de Bashar al-Assad ha usado armas químicas. Es la línea roja que marcó el presidente Obama. Lo ha asegurado el secretario de Estado, John Kerry. Estados Unidos va a esperar aún así al resultado de las pruebas de los enviados de la ONU. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, acaba de afirmar que el uso de armas químicas en los ataques contra civiles la semana pasada en Siria es innegable y que la administración Obama considera responsable al régimen sirio de Bashar al-Assad de lo que definió como una obscenidad moral. Lo que hemos visto en Siria la última semana debe impactar la conciencia del mundo. Desafía cualquier código moral. El asesinato indiscriminado de civiles, mujeres y niños con armas químicas es una obscenidad moral. Con el lenguaje más duro empleado hasta el momento por la administración del presidente Obama, Kerry acusó al régimen sirio de cínicamente intentar borrar las pruebas de este ataque y negar su responsabilidad en este crimen cobarde. Por su parte, el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, manifestaba que el presidente Obama no ha tomado todavía una decisión sobre cuál será la respuesta de Estados Unidos. Una respuesta, insistía, que será el uso de armas químicas, desligándolo del conflicto en el país y del apoyo de la administración americana a la oposición siria.
Estados Unidos encabeza la reunión de los jefes de ejército de 10 países que analizan en Jordania una posible respuesta a Siria. Reino Unido y Francia creen que en caso de demostrarse el ataque químico, que ya Estados Unidos lo da por hecho, se debería intervenir con o sin acuerdo de Naciones Unidas. El equipo de inspectores de la ONU ha tomado hoy las primeras muestras en Muadamilla. Es el suburbio de Damasco donde 1.400 personas se han dejado la vida el pasado miércoles al verse sorprendidos por un ataque, según la oposición, con armas químicas. Es lo que está investigando desde hoy ese grupo de inspectores que ha logrado acceder a la zona del ataque tras 5 intentos frustrados de atentado contra los convoyes. La ONU presentará una queja formal al régimen de Bashar al-Assad por estos ataques. El régimen dice que han sido los rebeldes. Los rebeldes culpan al régimen. Es lo mismo que lo del ataque con armas químicas. Los inspectores se han entrevistado con algunos de los supervivientes. Les han tomado pruebas de pelo y de sangre. Francia ha adelantado que antes de que termine la semana habrá respuesta de la comunidad internacional. Rusia asegura que se ataca al régimen sirio sin pruebas. El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha confirmado esta noche que García Margallo y Rajoy están en contacto y preocupados por lo que acontece en Siria. España aseguran apoyará cualquier acción, pero siempre con base jurídica. De vuelta a España, hoy ha sido inicio de curso para muchos políticos, uno de ellos el presidente Rajoy, que ha comenzado a preparar el Consejo de Ministros del viernes y su repleta agenda internacional para este mes de septiembre. Rajoy ha citado a la dirección del PP el próximo lunes. Será el primer encuentro tras las declaraciones de la secretaria general del PP, Cospedal, y los dos ex número dos, Arenas y Cascos, ante el juez Ruz por el caso Bárcenas. Mañana, el caso Bárcenas y el conflicto de Gibraltar centrarán la Diputación Permanente del Congreso, que debate una veintena de solicitudes de comparecencias de Rajoy. Ricardo Rodríguez.
El Grupo Popular deberá cerrar filas y centrarse en rechazar la mayoría de las iniciativas de la oposición sobre Luis Bárcenas. En ningún caso aceptarán la peregrina fórmula ideada por el PSOE de someter a Mariano Rajoy a una interpelación seguida de un intento de reprobación. Una figura, esta última, que no está pensada para el jefe del Ejecutivo. El PP considera que el presidente del Gobierno ya dio todas las explicaciones por el escándalo en su comparecencia del pasado día 1 en el Senado e inciden además en que Luis Bárcenas no puede marcar la agenda política. Hay, dicen, otras prioridades. Por otro lado, la oposición llevará una larga batería de peticiones para intentar que prácticamente todos los ministros den explicaciones de su gestión en un pleno extraordinario. En el punto de mira figuran desde el titular de Justicia a la de Sanidad, pasando por los de Hacienda, Interior o Fomento, además de la misma vicepresidenta.
También ha vuelto al trabajo el secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, que hoy se ha reunido en la sede de Ferraz con parte de su equipo para perfilar la ofensiva contra la ley de educación del ministro Wert. Han hablado de educación, pero también de Bárcenas en Herrera.
Ante el inminente inicio del nuevo curso político, en el PSOE sigue siendo prioridad que se esclarezca todo lo que rodea el caso Bárcenas. Reclaman a Rajoy explicaciones sobre las nuevas informaciones en el caso, entre ellas sobre el supuesto pacto con el extesorero. El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, insiste en que el presidente debería dimitir y recuerda que no descarta la moción de censura.
Pero la pelota está en el tejado del Partido Popular. Es que es el señor Rajoy el que puede dar explicaciones de una vez y tomar acciones contundentes de una vez, empezando por dimitir, porque entendemos que vive atado a la sombra del señor Bárcenas.
En materia de educación, los socialistas creen que el decreto de becas del gobierno atenta contra la igualdad de oportunidades y por ello están estudiando denunciarlo ante el Tribunal Supremo.
Y mientras el PSOE hace campaña por Bárcenas, en Andalucía avanza la instrucción del caso de los ERES falsos. 1.000 millones de euros en prejubilaciones fraudulentas con dinero público. Hay 20 altos cargos de la Junta de Andalucía imputados y un presidente que dimite mañana formalmente ante el miedo de una posible imputación. COPE en Sevilla, Pedro Ochoa.
Como en Los Toros, la operación del Partido Socialista para el relevo de la presidencia de la Junta de Andalucía tiene división de opiniones. En el Partido Socialista, cerrada ovación. Su secretario regional, Mario Jiménez, no se recataba a la hora del elogio.
Pepe Griñán significa lo mejor que ha dado el Partido Socialista Obrero Español en Andalucía. Y Susana Díaz representa lo mejor que está por venir.
Por el contrario, en el Partido Popular, gran bronca. La vicesecretaria regional de Medio Ambiente, Alicia Martínez, criticaba a Griñán, asegurando que es posiblemente el presidente que más daño ha hecho a Andalucía. Martínez daba un toque de atención a la futura presidenta, asegurando que Susana Díaz no puede desentenderse de los casos de corrupción.
Porque ella ha sido parte fundamental. Ella no es borrón y cuenta nueva. Ella ha sido el número dos de Viera y el número dos de Griñán.
Mañana empezará el proceso del relevo, que culminará el 7 de septiembre con una mujer por vez primera al frente de la Junta de Andalucía.
Está terminando este lunes 26 de agosto, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Sofía Negrín?
Que el Banco Central Alemán ha criticado la lentitud de España para aplicar las reformas. Dice el presidente del Bundesbank que la Comisión Europea ha sido muy benevolente y que Bruselas, a petición de España, estudiará si los bloques de hormigón lanzados por Gibraltar a la bahía de Algeciras infringen la legislación europea medioambiental. Esta semana, Adif enviará al juez toda la información sobre los responsables de la seguridad del tramo Orense-Santiago. Por cierto, que los vecinos de Angrois recibirán la máxima distinción del mérito civil por haber ayudado tras el accidente de tren que dejó 79 víctimas mortales. Hemos contado que el juez Ruz ha citado este miércoles a la mujer del ex tesorero Bárcenas para iniciar el embargo de sus bienes. Su objetivo, cubrir la fianza civil de 6 millones de euros por el caso Gürtel. El jueves se procederá al volcado de la información de los dos ordenadores de Bárcenas que estaban en la sede del partido, y que Nova Galicia Banco devolverá 39 millones de euros a 90.000 clientes con hipotecas con cláusula suelo. Lo hará a partir del próximo 9 de septiembre. También que, según un estudio de Randstad, uno de cada cuatro desempleados de más de 45 años confía en encontrar trabajo. Los españoles son los más pesimistas de Europa. Le siguen los griegos y los italianos. Por último, el tiempo de espera para pasar por el quirófano en España ha pasado de los 76 a los 100 días. Es el mayor incremento desde que Sanidad inició el recuento de datos.
Hasta aquí lo más destacado de la actualidad de este lunes 26 de agosto a la luz de la linterna. Las 11 y casi 9 minutos.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hay luz en la linterna, hasta la medianoche, las 11 en Canarias, arranca ya la tertulia de este lunes 26 de agosto. Nos acompaña en el estudio, voy a empezar con Fernando Rayón, porque es el único que está esta noche aquí conmigo. Fernando, buenas noches.
Y tan a gusto, buenas noches.
Sí, estamos aquí en la intimidad, porque hay más gente en la tertulia esta noche, pero están, bueno, pues cada uno en su lugar. Juan Carlos Quirauta en Barcelona, como siempre. Juan Carlos, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y Federico Quevedo, desde Pontevedra, yo creo que ya apurando las vacaciones, ya,
apurando,
Federico, ¿no?
Ya no queda nada, ya no
yo
queda
creo
nada.
Que ya está bien, un poco de solidaridad con el resto, ¿no, Fernando?
Ya le vale, ¿no?
¿No?
Hoy sí lleva dos meses.
Sí, no, tres.
Parece si un profesor universitario.
Claro, no.
No digas eso, luego se enfadarán contigo los profesores universitarios.
No, si yo doy clase en la universidad.
Bueno, a ver, no está del todo Federico de vacaciones, que está aquí con nosotros en la tertulia, pero bueno, no está full time, como ya están algunos políticos que se han incorporado hoy al curso, como por ejemplo Mariano Rajoy, que ya ha comenzado a trabajar en su despacho de Moncloa, y lo primero que ha hecho ha sido convocar al Comité Ejecutivo Nacional para el próximo lunes. A ver, os pregunto, ¿reunión ordinaria o poner negro sobre blanco lo trascendido de las declaraciones de Cospedal, Arenas y Cascos ante el juez Ruz?
Hombre, muy ordinaria no puede ser la reunión. Es un comité ejecutivo
que viene, digamos, situado cronológicamente en un momento tremendo, no solo por lo que tiene delante en materias tan serias como los asuntos exteriores, el tema Gibraltar y las medidas de reactivación, de crecimiento, etcétera, sino porque internamente acusan lo sucedido, como tú señalabas, durante el verano, con declaraciones que como mínimo cabe considerar como, en fin, poco coherentes entre Javier Arenas y Cospedal. Yo no sé si este comité ejecutivo será el momento para tomar aquellas decisiones que se señalaron respecto, en fin, prescindir de algunas personas que han conducido por un camino equivocado a Rajoy al tratar el asunto Bárcenas, pero debería serlo, porque es que el curso empieza ya, ¿no?
Yo, vamos a ver, todos los veranos, a la vuelta del verano, se convoca un comité ejecutivo o una junta directiva. Lo normal es que haya un comité ejecutivo y que a mediados de mes se produzca una junta directiva nacional. Esto es lo habitual en el Partido Popular, por lo menos desde que yo vengo haciendo información política. Lo que no son habituales son las circunstancias en las que efectivamente se produce la convocatoria de este comité ejecutivo, que, por lo que como ha comentado Juan Carlos, son las que son. Yo no creo que en este lunes se vaya a producir ninguna noticia novedosa en el sentido de lo que tú dices. Yo creo que eso está empezando a trabajarse, que es a partir de ahora, de septiembre, cuando la secretaria general del PP y el presidente del partido se van a poner manos a la obra para llevar a cabo esos cambios en la cúpula del Partido Popular, y a su vez Rajoy también, con la vicepresidenta del gobierno, con Soraya Santa María, va a poner en marcha el trabajo para hacer los ajustes que tengan que hacer en el gobierno, pero yo creo que eso va a ser a lo largo del otoño, cuando se vaya produciendo, no en la primera semana de septiembre, sobre todo porque además todavía en este mes de septiembre quedan algunas declaraciones importantes ante el juez Ruz, que yo creo que el Partido Popular y el propio Rajoy pues quiere que se despeje un poco todo lo que se pueda decir o se pueda saber de esas declaraciones ante el juez antes de tomar ya decisiones definitivas, ¿no?
Fernando. Sí, no, me parece que tiene razón Federico, es decir, que no va a haber nada, no va a haber nada en este comité ejecutivo, y no va a haber nada no porque no hubiera que hacerlo. Yo estoy también con Juan Carlos, ¿no? Es decir, era la ocasión pues para hacer una limpia en el partido, ¿no? Pero claro, si se hace ahora mismo, pues está dando la razón, se está dando argumentos a la oposición, ¿no? Que lógicamente no se va a quedar ahí con que haya personas que han estado siempre muy arriba que desaparezcan, porque van a decir, no, si estos no tienen que desaparecer, el que tiene que desaparecer es Mariano Rajoy, ¿no? Pero yo creo que de aquí a Navidad, Federico, esto tiene que cambiar, ¿no? Tiene que cambiar,
sí,
porque
va a cambiar, de hecho.
Sí, no por la salida de personas, y luego porque el partido tiene que ofrecer caras nuevas, ¿no? Algo que demuestre eficazmente que se están cambiando las personas porque se necesitan ideas nuevas. Yo creo que ya no es que si han estado involucradas o no en el asunto Bárcenas, que también, o que han estado asesorando mal al presidente del gobierno, que también, es que yo creo que hay una ausencia, una carencia de ideas en el Partido Popular, sobre todo para hacer frente a la segunda parte de la legislatura, que en teoría era la buena, la que más le convenía al partido, pero bueno, es decir, hay que hacerlo con otro ritmo, con otra gracia, con otra fuerza, y yo creo que ahora mismo el partido está tocado.
No estoy tan seguro de que sea una falta de ideas. Hombre, todo es mejorable, ¿no? Pero en todo caso, si se compara no solo las ideas, sino su desarrollo operativo, ¿no? Si se compara el nivel de capacidad que tiene el Partido Popular para diseñar planes en las distintas áreas, etcétera, es muy superior a el PSOE, por ejemplo, ¿no? Normal, es decir, está gobernando, pero no solo porque está gobernando.
Bueno, es que no hay oposición.
La desorientación en el ideario es distintiva del PSOE, no del PP, en todo caso, ¿no? Otra cosa es que uno pueda ver, como yo veo, discutibles algunas de estas ideas, sobre todo en la materia fiscal y tal, que ya sabemos. Pero creo que no es tanto una falta de ideas como que tienen un problema interno de luchas intestinas, de familias con intereses contrapuestos, y sobre todo es que aquí hay perdóname la expresión, un marrón, ¿no? Es que María Dolores de Cospedal, ante el juez y como testigo, Por tanto, es decir, en una declaración especialmente, especialmente veraz y especialmente solemne, dice que la salida del señor Bárcenas se produce pues, en una reunión que mantiene el presidente con Arenas, de la que ella no sabe nada, y no, por tanto sitúa aquello en donde lo sitúa, y eso está ahí. Parece que hay, en fin, parece que la cosa se ha disuelto, no se ha disuelto nada, hay un paréntesis agosteño, ¿no? pero esto yo creo que es lo primero que posiblemente eso no se visualice y ocurra en la lucha interna y solo se llegue a ver públicamente en el momento que se tomen esas decisiones, que yo creo que se tomarán, ¿no? Porque en fin, no veo que Arenas pueda coexistir con
esa
con,
es la
con
cuestión
Cospedal, ¿no?
Esa sí es la cuestión, porque no, el problema no
está
es,
clarísimo,
claro, el problema no es que Cospedal dijera lo de Ramiro, no, que ella no nombra a Rajoy en
bueno,
por
sí,
lo que sabemos, sí. O por lo que ella misma cuando ha podido contar o su entorno nos ha podido contar,
parece ella que lo no dejó nombra, caer, no lo dejó caer, parece,
no,
o entrever,
yo tengo la impresión de que ella dice, o sea, por lo que yo sé es que ella le dice al juez, esto se produce en una reunión en la que yo no estaba, y entonces el juez le dice, en esa reunión estarían los señores Arenas y Rajoy, y dice, creo que sí, pero yo no estaba en esa reunión, yo no puedo dar más.
Bueno, claro, sí.
Entonces, evidentemente, es decir, cuando Cospedal llega, ella no tiene, aparte, más allá, que ya sí lo reconoce ante el juez, que su enemistad con Bárcenas es fruto desde el primer día, más allá de eso ya no tiene ningún contacto con él, ni interviene para nada en lo que hasta ese momento es la relación del partido con Bárcenas, salvo para exigirle, para imponer su posición de que había que echar a Bárcenas, que tenía que dejar de ser tesorero del partido. Hasta ahí es hasta donde llega, pero en esa parte del pacto para que Bárcenas siguiera teniendo el sueldo, que es ese famoso sueldo diferido del que un día ella también se lió con este asunto, ¿no?
Sí.
Ese error que se cometió entonces, que yo es la primera vez que oigo a un presidente del gobierno reconocer que se ha equivocado en algo como eso, que
eso
lo hace el presidente del gobierno,
porque es verdad, que
se equivocó,
claro.
En eso se equivocó y lo reconoce, me equivoqué con este asunto porque creí que era otra persona de la que estaba en ese momento, refiriéndose a Bárcenas. Se equivocan, hacen esa operación a espaldas de la propia Cospedal, porque ella no se fía para nada de Bárcenas, y es evidente después, y a todas luces, que aquello fue un enorme error. ¿Quién lleva a Rajoy o quién induce a Rajoy a ese error? Pues hombre, hemos dicho
Javier
ya
Arenas.
Su nombre más de una vez, ¿no?
Claro.
Es evidente que se trata de Javier Arenas. Luego, como decía Juan Carlos al principio, de esta remodelación o de ese cambio, en el cambio que tiene que haber en la cúpula del Partido Popular, obviamente sobran las personas que han conducido a Rajoy a cometer este tipo de errores, ¿no? Con relación a Bárcenas, que es toda la gente que estuvo probablemente en toda aquella etapa del aznarismo y que han tenido mucho que ver con todo esto, ¿no?
Yo cuando decía Juan Carlos, lo digo por desarrollar un poco la idea de ideas en el Partido Popular, yo creo que sí que es verdad que hay una política, que hay una idea en política exterior, en política económica, incluso en política autonómica, a pesar de que siempre digan que no hay diálogo, pero creo que no es solo cuestión de venderla, es cuestión de plazos. Es decir, el problema que a veces atenaza al Partido Popular es desarrollar los proyectos que tiene clarísimos. Es decir, ahí se produce siempre, no por la mecánica parlamentaria, que también, que hay que discutir y que hay unos plazos y hay unas enmiendas y hay que negociar todo lo que se pueda, etcétera, ¿no? Pero yo creo que a veces falta un poco, especialmente yo creo que en materia económica, un poco de audacia, ¿no? Y creo que, dada la situación, es el momento de ir un poco más deprisa, ¿no? Y de ser más no digo más chulo, pero sí de saber que si tú tienes una política y tienes un compromiso electoral, lo tienes que hacer, ¿no? Y no ir pidiendo perdón, ¿no? Por poner un ejemplo, con la ley de educación se podría haber ido mucho más rápido, ¿no? Pues desde el primer día, pum, decir, pues derogo esta y pongo la otra. Yo creo que lo ha hecho bien el Partido Popular, creo que ha negociado para que no se le pueda acusar de no haber hecho una ley que ha intentado ser consensuada, pero creo que a veces en algunos puntos pues se le ha dejado un poco solo a ver, ¿no? Y creo que el Partido Popular tiene que confiar en que lo que está haciendo es bueno, creérselo de verdad. Yo creo que muchas personas se lo creen, pero Siempre hay algunos.
Pero yo creo que, yo sí creo que, vamos a ver, yo creo que se lo creen, valga la redundancia.
No, yo también lo he dicho.
Lo que pasa es que...
Pero
que,
no todos, es decir, hay gente que siempre está discutiendo estrategias. Yo creo que la palabra clave es estrategia. Es decir, en esta segunda parte de la legislatura es... ¿Por qué? Porque además hay elecciones a la vista, ¿no? Entonces hay que pensarlo de otra manera, ¿no? Y a veces...
Porque hay un cambio de ciclo.
Claro, y esa parálisis que a veces se ve incluso en el propio Mariano Rajoy, que siempre hemos dicho, no, es que ya se sienta encima de la piedra y a esperar, ¿no? Bueno, pues no, pues quizá hay que ir más deprisa y hay que ser más...
Bueno, él lleva sus tiempos.
No, no, ya lo sé que a ti te encantan los tiempos de Rajoy, pero no, a otros nos ponen muy nerviosos.
A mí, yo creo que yo soy de los que también me ponen muy nerviosos, pero luego tengo que reconocer que al final, cuando las cosas se producen, luego el tiempo me dice a mí que él llevaba razón. Quiero decir que a lo mejor las cosas no siempre hay que hacerlas tan rápido como nos gustaría a los demás. Bueno, al final nosotros también pensamos como periodistas en el titular del día siguiente, ¿no? Lo que nos gustaría es que todo fuera mucho más rápido. Yo le he visto estos días aquí. El sábado estuve con él por la tarde en la salida de la vuelta.
No creí que te habías ido a correr con él.
No, he visto el sábado por la tarde, le vi en la presentación, en la salida de la Vuelta Ciclista a España en Vilanova de Arousa, aquí en Pontevedra,
y ¿cómo le encontraste?
Muy tranquilo, muy tranquilo.
Lo que pasa es que claro, es que él siempre está tranquilo,
claro.
Entonces no, que puede ser una virtud y tal, pero bueno, eso pues no nos dice nada respecto de la situación. Yo creo que está muy bien que esté tranquilo, porque bueno, el que pilota la nave, mejor que esté tranquilo.
Es que yo prefiero que esté tranquilo.
Pero las aguas están muy revueltas, y entonces aquí hay una restricción básica, que es de tipo que es el tiempo. Es decir, las elecciones, aunque parezcan lejos, no están lejos si contemplamos los asuntos, digamos, los desafíos, ¿no? Uh-huh. Fijaos en el desafío económico, en un momento en que, bueno, ya digamos, parece poco discutible que hay indicadores positivos, ¿no? Comportamientos de los índices macroeconómicos que parece que, en fin, que sí, que se tocó fondo y que se empieza a rebotar. Aún así, en fin, no porque sea mi opinión, sino porque, digamos, es la opinión de quien tiene más autoridad doctrinal, ¿no? Por lo menos de la mayoría, es prácticamente imposible que el nivel de recuperación que se alcance dentro de la legislatura permita la creación de puestos de trabajo netos, la reducción del índice de desempleo de una manera significativa. A la derecha no se le perdona un paro del 26%. Eso, claro. Se le perdona a Felipe González del 25% casi que estaba, o se le perdona a Zapatero, pero a la derecha no se le perdona. Y eso, en fin, hay que ser conscientes. Por lo tanto, porque incluso en las nuevas condiciones que se han creado, que sí se ha trabajado en las reformas estructurales, aunque haya descendido notablemente el índice de crecimiento que hace falta para crear empleo en España, el índice sigue estando por encima, puede ser 1,2, 1,3, 1,4, por encima de lo que se va a crecer. ¿Perdón?
Se ha creado empleo ya y no estamos creciendo.
En términos de reducción de reducción significativa, no quiero decir que se ponga al 15, quiero decir no. que baje del 25% antes de que se acabe la legislatura.
Pero entonces, por eso decía Juan Carlos que para eso hacen falta medidas, es decir, es pasar un poco al ataque. Por ejemplo, porque siempre dicen que hablamos en abstracto, anunciar ahora en septiembre que los impuestos van a bajar el 1 de enero.
Por ejemplo.
Bueno, pero esa es una medida que sería, bueno, pero uh-huh. pero es decir, no estar mareando la presión, no, aquí nos hemos equivocado, esto es lo que necesita la economía, lo vamos a hacer ya, cuanto antes, por ejemplo. Es decir, esa sería una medida pues clara, contundente. Si eso mismo lo aplicamos a lo que tiene que hacer dentro del partido, pues seguramente Mariano Rajoy tendrá que tomar unas medidas, hemos empezado hablando de eso, pues de esa contundencia. Es decir, bueno, pues agradecer los servicios prestados, no digo yo que le nombren embajadores a todos, pero bueno, pues Puente de Plata, ¿no? Es decir, ya está, una serie de personas que hemos citado, algunas y otros más, como...
Pero eso va a pasar.
Bueno, pero es que no va a pasar allí en el futuro, no, tiene que pasar inmediatamente. Lo que estamos diciendo es que las medidas se tienen que tomar ya.
Sí, pero por eso, vamos a ver, yo creo que las aguas bajan muy revueltas, como decía antes Juan Carlos, pero cuando las aguas bajan muy revueltas, yo prefiero al timón a alguien con serenidad.
Sí, no, eso está claro.
Y no alguien que se ponga nervioso y que empiece a improvisar.
Sí, sí. No, improvisadores ya hemos conocido.
Sereno, sí. Claro, no. Es que, cuidado, esto es el momento en el que precisamente lo fácil es dejarse llevar por un zapatero el turno, que empiece a tomar decisiones.
Ocurrencias.
Empieza a tener ocurrencias. No, prefiero a alguien que piense las cosas y que las piense bien. Y creo que en ese sentido Rajoy encaja en ese perfil. Por lo que yo sé, se va a hacer esa remodelación del gobierno. Y se va a hacer en línea con lo que tú estás diciendo, Fernando. Es decir, porque se quieren empezar a plantear. No se va a hacer. Fíjate, la remoción del gobierno no va a estar ligada al caso Bárcenas.
No, Rajoy debería.
No, Rajoy no la quiere vender como una respuesta al caso Bárcenas.
Hombre.
Rajoy la quiere vender como una respuesta al cambio de ciclo. Es decir, una vez que ha cambiado el ciclo y que efectivamente hay ministros que por unas u otras razones han sufrido un duro desgaste. Algunos a los que además habría que premiar, yo creo, como decías tú, como es el caso de Bert, porque me parece que esa reforma es muy valiente y había que hacerla, pero que él está muy cansado y tiene ganas de salir también, lo ha dicho, porque el desgaste que ha sufrido con esto es enorme. Hace falta gente que ahora afronte la nueva situación con nuevas ideas y con nuevas propuestas que ayuden al país a un poco más a salir de la crisis que hemos vivido hasta ahora. Pero yo creo que esa es la idea que tiene en este momento Rajoy en la cabeza y lo que quiere hacer a partir de septiembre. ¿Cuándo la va a hacer? ¿La primera semana? ¿La segunda? ¿La primera? No lo sé, pero yo creo que en las próximas semanas vamos a ver gestos en esa dirección.
También creo que habrá un enfrentamiento partidario muy serio ya en septiembre entre PP y PSOE a cuenta del asunto Bárcenas.
Sí, claro. Eso es lo único que puede agarrarse.
Sus derivadas, eso, digamos, va a ocupar mucho espacio porque creo que será bastante sonoro. El PSOE quiere morder ahí y no quiere soltar. Y me parece que, en fin, que como oposición
hace bien.
Y por lo tanto, eso va a ocupar mucha, gran parte del espacio de lo que de la opinión, ¿no? Y luego creo que puede suceder que estemos en una de esas épocas, una de esas raras épocas en que la política internacional pasa a primer plano por el asunto de Gibraltar y creo que podría ser también por el asunto de Siria, donde creo que España se tiene que implicar a fondo y se tiene que colocar cuanto antes, no más allá, pero sí al mismo nivel que los principales aliados en la línea y salvando todas las distancias que tanto coste político tuvo en la época de la guerra de Irak, pero o antes de la guerra de Irak, pero con la particularidad de que si alguien quiere jugar a eso internamente se encontrará con que el presidente no es Bush sino Obama y aquí los progres van a tener un grave problema. Lo digo porque es más que probable que se produzca no una invasión de Siria, pero sí un ataque en toda regla.
Déjalo ahí, Juan Carlos, porque ya comienzan a llegar los periódicos de mañana y hay imágenes de Siria en las portadas, en las primeras de mañana. En un minuto lo empezamos a contar.
La linterna.
COPE. Estar informado.
100 propósitos para tu información.
Propósito 59.
Empleo, salud, familia, economía. Nos preocupamos de lo que te preocupa.
Javi Nieves, contigo desde el 2 de septiembre, de 10 a 12, en La Mañana.
COPE.
Estar informado.
Por fin acaba el lunes. Mañana martes será más llevadero. Pero toca hacer todo lo que no hemos hecho hoy, como ir al gimnasio o hacer las compras pendientes. Y no olvides comprar el cupón, porque ya sabes que con él apoyas una acción social que ayuda a mucha gente.
El cupón diario de la ONCE llena cada día de ilusiones. Y gracias a ti, hoy la ONCE celebra su 75 aniversario y el 25 de su fundación. Con ilusión ganamos todos. Cupón diario de la ONCE. Hoy es tu día.
Doctor Tocavens, Revidox está contrastado por múltiples estudios. Los más recientes en Italia, ¿no es así?
Así es, porque sabemos que todo el mundo reconoce en Revidox su eficacia y nada mejor para probar su eficacia los estudios clínicos hechos en centros de investigación de alto impacto como son en Italia las universidades que los han realizado. Y realmente Revidox es extraordinariamente eficaz frenando el envejecimiento celular, tanto del exterior como del interior.
Pues ya lo saben, a la salud con Revidox, de Laboratorios Acta Pharma.
Necesito mejorar mis notas para elegir carrera.
Pues aprende a estudiar de un modo más eficaz.
¿Dónde y cuándo?
En el Instituto Pascal. Este verano el Instituto Pascal imparte sus cursos intensivos de técnicas de estudio para mejorar la metodología y obtener mejores resultados.
¿Por qué en Pascal?
Porque más de 30 años avalan su eficacia.
¿Dónde se imparten?
En casi toda España.
¿Cómo puedo informarme?
Entra en la web institutopascal.es o llama al 91 519 4969.
Instituto Pascal, 91 519 4969.
Ana, el padre de Andrés padece artritis y cada día le cuesta más entrar en la bañera.
La solución es muy simple, cambiar la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante antidés en 6 horas y sin obras. Pero ojo, que sea antidés, porque los platos de ducha tradicionales son muy resbaladizos.
Por tu seguridad, exige calidad Antidex. 902 43 11 11 o visita antidex.es.
Domine el mundo de la fotografía digital con el móvil, las tabletas y las nuevas cámaras. Descubra las últimas aplicaciones, las técnicas de retoque y cómo compartir sus fotos en internet con el nuevo curso de fotografía digital y vídeo del Mundo.
Aprenda a hacer mejores fotos con su móvil y desde la cámara más sencilla a la más avanzada. Este domingo gratis con el Mundo y cada día gratis un CD-ROM.
Así de frágil es tu cabeza en invierno. Y así en verano. Tu cabeza es igual de frágil todo el año. Por eso, aunque haga más calor, este verano ponte el casco siempre que vayas en moto. Porque el verano está lleno de vida. Y de vidas. A tu lado vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Joseba Larrañaga, Paco González, Manolo Lama. Esta medianoche, el deporte está en COPE, en el partido de las 12.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
6.836. 06836.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
En Banco Popular sabemos que todos los días son distintos y que ningún cliente es igual. Y después de muchos días y clientes diferentes, conocemos el valor de que ciertas cosas no cambien. Somos un banco de clientes, de distintos clientes, pero somos siempre el mismo banco, Banco Popular. Comprueba todo lo que podemos ofrecerte. Infórmate en bancopopular.es.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro.
Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Continuamente pasan cosas que te importan.
En COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Actualizamos la información cada 30 minutos.
Son las 5 y media, las
7 y media, 6 y media.
Son las 6 y media, 5 y media.
Te informamos de la última hora en cuanto sucede.
¿Cuál es la situación de su localidad en estos momentos?
Pues en estos momentos está pasando alrededor de 7 metros de altura el Ebro.
COPE, estar informado.
Lo normal a los 5 años es que quieran ser superhéroes. O astronautas. Lo normal a los 8 años es que quieran ser veterinarios o deportistas. Lo normal a los 11 años es que quieran ser estrellas del pop. Lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol. Y esto no debería ser normal. Hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana.
COPE participa en esta acción.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Recta final de la tertulia de este lunes 26 de agosto en compañía de Juan Carlos Girauta, de Federico Quevedo, de Fernando Rayón, que ya tiene en su poder algunas de las portadas de mañana y van llegando más, porque entra Belén Montes trayendo más portadas de mañana. Nos hemos quedado hablando de Siria, y es que Siria tiene fotografía, ¿eh?, en las portadas de mañana, Fernando.
Pues mira, empezando por El País, que hoy ha llegado el primero a cuatro columnas con fotografía incluida. Obama reúne aliados para atacar Siria sin el aval de Naciones Unidas. Estados Unidos considera innegable la utilización de armamento químico, una obscenidad por la que el régimen de Assad debe responder. La fotografía, leo el pie de foto: inspectores de la ONU examinan a los afectados por el ataque con armas químicas en un hospital al este de Damasco. Bien, recogen también los últimos datos, que ha sido la comparecencia de Kerry, donde ha hablado de obscenidad moral. Esa misma fotografía parecida está en la portada de La Razón. El Nobel de la Paz se prepara para la guerra, titula La Razón. Está muy bien visto. Vaya. Obama ultima el castigo a Siria por el uso obsceno de armas químicas, del que tiene pruebas innegables. Lo último entrecomillado. Y el pie de foto, lo mismo. Inspectores de la ONU recogen pruebas en una zona gaseada presuntamente por Assad, pese a que un tiroteo contra ellos intentó impedírselo. Estas son las fotografías que mandan en El País y en La Razón, con dos titulares. En el periódico de Cataluña también. La intervención en Siria al margen de la ONU gana apoyos. No manda en la portada, pero está ahí, ¿no? Y bueno, y hay otros temas.
¿Creéis en ese paso al frente de Estados Unidos en torno a Siria? ¿Creéis que finalmente esta línea roja, como había marcado Obama, va a decantar al presidente de los Estados Unidos a, bueno, apoyar una intervención sin el apoyo de la ONU? Porque Rusia y China, es muy raro que apoyasen esta intervención.
Yo no lo sé. Obviamente no puedo estar en la mente de Obama. Lo que le están diciendo, por lo que leemos sus asesores, es que debe de hacerlo, que debe estar preparado para hacerlo. Yo lo que me pregunto, y perdóname que lo traiga otra vez al terreno nacional, es qué va a pasar. Es decir, porque Bush atacó Irak sin ese aval de Naciones Unidas,
sin el mandato que
sin
se
el mandato de Naciones Unidas, y se montó la que se montó. ¿Se la van a montar a Obama también? Si
no,
al final interviene en Siria.
No, eso seguro que
pues,
no.
¿Y se la van a montar a Hollande?
Federico, ya.
Acuérdate cuando decíamos, perdona, claro. Si Bush le hubieran pillado con pagando a Microsoft, a Google, en fin, que y con toda esta red de espionaje.
Pues
que
yo ahora les quiero ver en esta, ¿eh?
Pues no, les verás en otros temas,
no,
pero
les quiero ver en
de aquí.
Les quiero ver en esta. Les quiero ver en esta, y yo, desde luego, no tendré mucha fuerza, pero desde luego yo voy a ser de los que se lo voy a recordar.
No, y harás bien, digamos, claro. Será un momento para recordarles la congruencia que siempre demuestran, ¿no? Pero vamos, en cuanto, saliendo del digamos, de la recepción en España de estas cosas, yo creo que estamos ante un punto de inflexión a nivel mundial, ¿eh? Es decir, esto, no olvidemos cómo está Oriente Medio, no olvidemos lo que está sucediendo en Libia, lo que está sucediendo en Egipto, todavía en Irak, y lo que pasa en Siria y lo que va a pasar. Es decir, aquí hay una serie de agentes, digamos, la ONU, que está bloqueada como siempre y que, por tanto, ya tendrá que hacer lo mismo que pasó en Irak, es decir, que bendecirá después lo que ya se ha resuelto sin ella, porque está bloqueada porque el funcionamiento de su Consejo de Seguridad es un funcionamiento tributario de la Segunda Guerra Mundial y estamos en otro mundo. Y en este momento Estados Unidos, Reino Unido y Francia ya están diciendo clara y abiertamente que se ha pasado la línea roja y que además la ha traspasado Bashir al-Assad, que no es cierto, como ha dicho el régimen y como afirma Rusia, que ese ataque lo hiciera la oposición, porque existían algunos motivos para pensar que podía haber sido la oposición, sobre todo que no estaba en interés de Bashir al-Assad hacer lo que ha hecho, pero Estados Unidos, Reino Unido y Francia lo dan por hecho, y mientras tanto Irán advierte que si se hace lo que creo que con toda seguridad se va a hacer, van a incendiar Oriente Medio. La vía de armar a la oposición, como se hizo en Libia, no es una vía que se vaya a producir, que se vaya a practicar, porque esa oposición en gran parte es Al-Qaeda, directamente. La invasión terrestre por razones de coste y por razones de no montar ahí otra guerra de 10 años, pero vamos, que van a lanzarse, que se va a lanzar misiles, yo lo doy por descontado.
España tiene que posicionarse claramente al lado de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Entonces, aquí no hay mandatos que valgan. España tiene que estar donde tiene que estar, ¿no? Y bueno, creo que al final, bueno, pues tiene que ser así. Entonces yo creo que precisamente pues la izquierda podrá poner el grito en el cielo en España, ¿no? Pero ahí ya, o sea, es que hay una... Si no, antes de que Kerry hablase hoy, yo creo que no, Kerry hablase de obscenidad moral, pues el domingo ya el Papa dijo que, era, que ya no podía ser lo de Siria, pues es algo que todo el mundo entiende, ¿no?
Pero es que están gaseando a población civil.
Hace tiempo que no podía ser.
Claro,
entonces llega un momento que ya dices, bueno, pues aquí hay que hacer algo, y sobre todo por lo que acaba de decir Juan Carlos, es decir, es que la alternativa a la que estaba apoyando Europa, entre comillas, de aquella manera, es Al-Qaeda, que es la que está moviendo los hilos de la oposición siria. Entonces dices, bueno, cuidado porque Israel ya está bombardeando el Líbano, es decir, la situación es, pues eso, explosiva.
Fijaos que Israel no está entrando en el asunto, está manteniendo
manteniéndose
aparte por razones evidentes, pero que ya Siria ha dicho que si ellos son bombardeados por Estados Unidos, van a bombardear a Israel. Israel no se deja bombardear, afortunadamente. Es decir, estamos delante de un asunto muy complicado, y es tan complicado porque es que de nuevo no hay buenos y malos. Es que está el carnicero de Bashar al-Assad y tiene enfrente a grupos dispersos, la mitad de los cuales son directamente la red Al-Qaeda. Y el asunto es muy, muy difícil, porque la comunidad internacional no se puede quedar de brazos cruzados mientras se gasea a niños.
No puede ser.
Fernando.
Mira, llega la portada del Mundo, que también ha tres columnas, aunque no abre con ese tema, pero está la misma fotografía de los expertos de la ONU visitando el hospital de Damasco, los afectados, y el titular es: la ONU extrae sangre a víctimas sirias pese a los francotiradores. Y recuerda,
han disparado al llegar ahí.
Cinco veces, ¿no?
Y el titular de ABC, que acaba de llegar ahora, que os coí más: Siria, expertos de la ONU recogen pruebas del uso de armas químicas tras ser tiroteados. Que, en fin, esto nos parece muy normal, pero bueno, en fin, esto de que sean un francotirador empiece a...
Pero la fotografía de ABC, que te he visto sonreír antes, hay alguien con una postura un poco dandy, ¿no?, en la portada de mañana.
Bueno, es un tema distinto, pero es un tema indudablemente para mañana. Lo que pasa es que ABC lleva muchos meses con este asunto, y yo creo que, lógicamente, sobre todo después de que los periódicos de Vocento consiguieran el domingo, iba a decir una exclusiva, algo que habíamos dicho todos, que era que Griñán se iba porque los seres, la presión de los seres era ya imposible. Siempre lo había negado y lo reconoció en esa entrevista. Bueno, en la portada a veces sale un Griñán bajando las escaleras, aunque no se sabe si está subiendo o bajando, y el titular: Griñán se va blindado frente a los seres. El presidente, que hoy deja el cargo formalmente a Susana Díaz, será elegido senador para eludir a la jueza Alaya.
Eso ya lo dijimos aquí en su momento.
Sí. Y bueno, pues el antetítulo: corrupción en Andalucía, y el pie de foto: José Antonio Griñán en las escaleras del Parlamento andaluz. Curiosamente, este tema está en el editorial del País, ¿no? No lo lleva portada, pero bueno, el País de vez en cuando hace un editorial. Me lo he leído entero y es interesante. Se titula: relevo en la Junta. El presidente Griñán culmina su plan de retirada para intentar dejar un gobierno sin lastres.
¿Creéis que será el fin del lastre?
No. El lastre está ahí.
Como decía, es que el lastre no hay quien se lo saque.
No se lo quitan de encima.
Griñán se va y la corrupción se queda, claro.
Perdona, es que además la que se queda...
Es número dos.
No está limpia de polvo y paja, ¿eh? Tiene mucho que decir también de todo esto.
Pero mira, aquí hay un tema, es que, perdóname, como tengo las portadas, es que yo creo que el problema de Griñán, aparte de los ERE, es que yo creo que ha sido un pésimo gestor. Es decir, si miras la educación, si miras la sanidad, si miras el paro, si miras pues cualquiera de los grandes temas que un gobierno autonómico controla, pues descubres agujeros por todos los lados. Yo estoy leyendo aquí en La Razón, que abre con eso. Andalucía y Cataluña doblan la media nacional de las listas de espera. Por ejemplo, el PSOE, beligerante con la política sanitaria del PP en Madrid, esconde desde hace un año los datos de su autonomía de referencia. En los hospitales de más, los pacientes tienen que esperar 186 días para operarse de cataratas frente a los 92 del resto de España. Por ejemplo, Marta, otro titular. En otro tema que no tiene nada que ver, pero hablando de Andalucía, la Junta no realizó un informe medioambiental de la cantera malagueña que expolió Gibraltar. Bueno, en fin, es que este es un tema, pero es eso, es que yo creo que al final se va el presidente Griñán y dices, bueno, hay que juzgarle de alguna manera, ¿no? No solo por los seres, que en eso ha sido el gran responsable, sino la pésima gestión de Andalucía, que está como está, en parte por él.
No debe estar nada contento de la manera en que sale de la pequeña historia, ¿no? O de la historia. Nada contento, porque Griñán es un hombre ilustrado y yo creo que le va a doler especialmente la manera en que se marcha. Pero claro, es que estaba donde estaba cuando firmó lo que firmó. Es que el asunto de los ERE lo ensucia todo, lo contamina todo, y contamina desde luego a la Junta, y contamina a quien tuvo la capacidad de aprobar aquellas partidas, y contamina a los sindicatos.
Sí, sí, es que no solamente son los ERE, es que están el dinero público, ¿no?, usado por UGT para gastos propios. Es que van saliendo cosas todos los días, entonces es complicada la situación que se le ha planteado a José Antonio Griñán. Hola, Belén.
Hola.
Los oyentes esta noche.
Bueno, los políticos han vuelto a clase y hemos preguntado en las redes sociales en qué deberían centrarse Rajoy y Rubalcaba en este curso político. Bueno, Francisco dice, creo que deberían centrarse en las administraciones públicas, empezando por los ayuntamientos, hay más de 8.000 y con 1.000 serían necesarios. Mar, deberían centrarse en el trabajo y en la producción para salir del mal actual y no deberían dejar de lado Gibraltar y la piratería. Adriano, creo que deberían luchar contra la corrupción. Piquica, creo que deben hacer un buen gobierno que acabaría con todos estos frentes que están abiertos. Piloto Imperial, ahí se llama así nuestro oyente. Piloto Imperial dice, hay que trabajar en dejar de luchas entre ellos como si estuviésemos en guerra civil. O aunamos fuerzas todos o este país se pudrirá poco a poco. Feli, para salir y despegar de la crisis necesita una buena educación y que los millones no se los lleven ellos. Y Gabriela, creo que deberían limpiar la imagen de los políticos para que podamos confiar en el sistema.
Con respecto a esa imagen de los políticos, el viernes el Consejo de Ministros va a aprobar esa posibilidad de que la financiación ilegal de los partidos políticos sea delito. ¿Creéis que esto es es un paso adelante de Rajoy para cambiar un poco la imagen de la clase política?
A mí me parece bien. Me parece que no se entendía que no lo fuera, ¿no? Fijaos que a partir de una cierta cantidad defraudada por alguien incurres en delito, ¿no? Un delito fiscal, y que sin embargo los partidos pues han podido hacer dentro de la ley, porque no era delito, lo que han querido en esa materia, y saltándose como una mera infracción administrativa pues todas las reglas que para la gente son obvias, ¿no? Que la empresa de una millonada, aunque luego la partas en la fragmentes en 10 trozos para tal, para allá, y que esa misma empresa concurra para contratos públicos y tal, bueno, que es lo que ha sucedido con el PP, y ha sucedido con el PSOE, y ha sucedido con Convergencia, y en todos sitios.
Por eso antes decíais que obviamente el Partido Socialista no está haciendo lo que tiene que hacer hasta cierto punto. Yo tengo mis dudas sobre en todo este asunto, agarrando esta presa y no queriendo soltarla al caso Bárcenas. Donde realmente se va a ver si hay voluntad en el Partido Socialista para luchar contra la corrupción no es en qué oposición haga con el caso Bárcenas, sino en realmente si está dispuesto a llegar a acuerdos con el Partido Popular para llevar adelante medidas contra la corrupción. Y si no lo está, tendrá que explicar muy bien por qué no lo está.
Muy breve, Belén, ¿qué más han dicho los oyentes?
Bueno, se debería intervenir en Siria con o sin acuerdo de la ONU. Nicope dice que no se debería intervenir, pero se ve que andan buscando una excusa para poder hacerlo. Antonio, es una locura lanzarse sin que todas las naciones estén de acuerdo. Alberto, con acuerdo de la ONU, pero desde que haya una evidencia mínima de que se han utilizado armas químicas. Y Hugo dice, no puede ser que la vida de una nación esté en manos de dirigentes que utilizan armas químicas.
Fernando, ¿qué más llevan los periódicos de mañana?
Pues mira, la portada del Mundo a dos columnas no es tan grande ni tiene la fotografía de Siria, pero hay otro tema que tiene que ver mucho con esto que estaba hablando Federico y Juan Carlos, ¿no? El titular es: el PSOE exige explicaciones al PP, pero no aprieta a UGT. Y recuerda que la rueda de prensa de Óscar López, donde ha pedido de nuevo la dimisión de Mariano Rajoy, dice: sin embargo, el número 3 del PSOE no mostró la misma contundencia verbal con el presunto uso irregular que hizo la UGT de Andalucía de los fondos y subvenciones recibidos, que en algunos casos se utilizaron para pagar cenas, comidas o gastos sindicales, cuando estaban destinados a otros fines, y se limitó a decir que esperaran a las explicaciones del sindicato. Queremos oír la versión de UGT, afirmó López. Bueno, pues es que, claro, es que esta es la diferente
barra. El doble rasero, ¿no?
Sí, sí, lo que pasa que, claro, ¿Qué le puede pedir ahora el PSOE a la UGT si la UGT igual le tiene cogido al PSOE por otro lado? Es decir, es que, claro, es que este es el tema. Por eso yo estoy de acuerdo con Federico. Ahí se va a ver si tienen ganas y toman decisiones donde sea delito lo que para el resto de los mortales es delito. Claro. Vamos a decirlo, claro. Uh-huh. Que es falsear las cuentas, no pagar Hacienda, etcétera.
Bueno, se nos acaba el tiempo ya de este lunes 26 de agosto. Gracias, Juan Carlos Girauta, desde Barcelona, por haber estado con nosotros.
Buenas noches.
También a ti, Federico Quevedo, desde Pontevedra.
Adiós.
Oye, que aproveches, lo que te queda. Que no te guardamos rencor.
No vuelvas.
Quédate
envidia,
un poco más.
Es envidia, me gustaría.
Y Fernando Rayón, gracias como siempre por
buenas
estar aquí
noches.
Conmigo. Buenas noches. Volveremos a encender mañana, martes 27 de agosto, Santos, Mónica, Margarita y Cesario. En la realización, Antonio Moro, en la producción, Belén Montes y Teresa Sánchez, al micrófono, Marta Ruiz, gracias al trabajo muy duro de todo el equipo de La Linterna. Que descansen. Buenas noches. Hasta mañana.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Línea editorial. Cadena COPE.
El comienzo de la semana con la que se inicia el curso político es una oportunidad para glosar los restos políticos a los que se enfrenta el Gobierno de España. Mariano Rajoy sabe que el próximo mes de diciembre habrá llegado a la mitad de su legislatura, con lo que comienza una no fácil cuenta atrás en la que tendrá que asentar el éxito de las reformas económicas. Los buenos resultados de las exportaciones y del turismo, a los que hay que sumar que la prima de riesgo se ha estabilizado en la zona templada, no eximen al Gobierno de un exigente diseño económico en orden a acabar con la contracción del crédito y el necesario ajuste de la deuda pública. La creación de empleo sigue siendo la principal asignatura pendiente. Pero como el gobierno de una nación no lo es solo para la economía, Mariano Rajoy debe ofrecer una solución contundente y proporcional a los problemas internos de su partido con motivo del caso Bárcenas y a lo que es más complicado, cierta desorientación de su electorado, que ve también como el programa con el que el Partido Popular se presentó a las elecciones generales parece haber pasado al olvido en cuestiones no menores. Las materias que conforman el tejido moral de una sociedad, como son la reforma de la ley del aborto, la situación legal del matrimonio y la defensa de la familia, junto con una consolidada propuesta educativa, no deben olvidarse. Además, como si fuera una espada de Damocles, está el desafío secesionista catalán y la nueva estrategia de ETA y de su entorno de forzar la excarcelación de los presos. El curso político que ahora se inicia necesita de un gobierno fuerte, de ideas claras y distintas.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Y hoy, en Línea Directa con Línea Directa, tenemos una pregunta sobre un tema de gran actualidad, ¿no, Carmen?
Exacto. Nos la hizo Ángela en nuestra página web. Nos dice, quiero cambiar de coche, pero además quiero ahorrar con el seguro. ¿Qué puedo hacer?
Pues le podemos decir a Ángela que ahorrar en el seguro ya no será un problema. Porque si llama ahora a Línea Directa, puede asegurar su coche nuevo con un todo riesgo a precio de terceros. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Os esperamos muy pronto en Línea Directa con Línea Directa, una compañía Bankinter.
La noticia cuando sucede.
Ha habido un descarrilamiento en la estación de tren Santiago de Compostela.
Varios vagones salieron despedidos por el aire. Y los otros están contra el talud del agua.
Sonido directo.
Apenas ves pasear a la gente, apenas hay sonidos en la ciudad, no se escuchan ruidos, no,
una
no hay
cobertura especial para que tengas la información que necesitas.
Estamos ya en Estambul, donde la policía ha utilizado la fuerza para desalojar la plaza Taksim y el parque Gezi.
Bueno, disculpadme un momento, está llegando una oleada de gases lacrimógenos, por eso se está costando un poco hablar.
Nuestros enviados especiales para contarte lo que pasa. Expertos para explicártelo.
Eso es lo que está pasando ahora mismo en las calles de Río de Janeiro y es impresionante porque se ha desbordado el control de seguridad.
Ha habido momentos en que, hombre, se ha vivido con un poco de angustia, ¿no?
Sí. Todos nuestros medios para tu información.
Allí en el Senado se encuentra ya nuestra compañera María Daván. Buenos días.
Pues hace 3 minutos llegaba al Senado el presidente Mariano Rajoy.
Ni se ha llevado una doble contabilidad ni se oculta ningún delito.
Este verano tu información es lo primero. COPE. Estar informado.
La sostenibilidad es más que plantar un árbol. Es tener un compromiso con la sociedad.
Es apoyar a la universidad, a los jóvenes y su futuro laboral.
Es apostar por las energías renovables.
Es conceder microcréditos.
Es invertir responsablemente.
Banco Santander, elegido por Financial Times, el banco más sostenible del mundo. Santander, un banco para tus ideas.
Al ser humano le gusta dejar su huella en lo que de verdad le importa. Y a nosotros también. Por eso en Hipercor le hemos puesto nuestra marca a miles de productos. Hipercor, precio hiper mejor.
La madre de Susana padece osteoporosis y tiene pánico a caerse en la ducha y romperse un hueso.
¿Su plato de ducha es antideslizante?
No.
Entonces, que instale un sistema integral de ducha antideslizante Antidex en 6 horas y sin obra. Se alegrará de ello.
Por tu seguridad exige calidad Antidex. 902-43-1111 o antidex.es.
Madrid Ferial, un espacio abierto al mundo. IFEMA ahora más que nunca se construye con las ideas de muchos y la ilusión compartida por todos. Con la infraestructura y los servicios que han consolidado el liderazgo de Madrid y que han hecho crecer su prestigio como gran plataforma internacional de negocios. Feria de Madrid, un espacio abierto al futuro.
Ron Areucas, más de 125 años de historia para que disfrutes del sabor y el aroma del mejor ron canario. Añejado en barrica de roble americano. Ron Areucas, el ron elevado a la máxima calidad. Ron Areucas, en cualquier momento.
Porque somos más que números y expedientes.
Seguros Umas, seguros con asesoramiento personalizado.
Infórmese en el 902 10 10 73, 902 10 10 73. En confianza, Seguros Umas.
¿A qué hora te despiertas?
Hola, muy buenos días. Les venimos contando la actualidad desde las 6, las 5 en Canarias.
Comenzamos. Ernesto Sáenz de Buruaga te acompaña desde primera hora de la mañana para que tengas la tranquilidad de estar informado.
Vamos a hablar de lo que decíamos desde las 6 de la mañana, de todos esos temas que preocupan sin duda a los ciudadanos, las grandes cuestiones económicas, también las pequeñas.
La última hora, la noticia cuando se produce, en directo, explicándote cómo te afecta.
Una radio renovada, con información, entretenimiento, que busca, como siempre, su complicidad, la complicidad del que nos está escuchando.
La mañana en COPE con Ernesto Sáenz de Buruaga y el mejor equipo de analistas para aportarte todas las claves de la actualidad.
Tú estás en el Congreso todos los días, se cobran también no solo el sueldo, sino se cobran otra serie de cuestiones.
Sí,
¿no?
Sí.
Yo soy de los que defiendo y lo he defendido siempre desde hace muchísimos años que los políticos en España están muy, muy mal pagados.
Ernesto Sáenz de Buruaga, la mañana y un objetivo. Tu información, de lunes a viernes, de 6 a 10.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
Cadena COPE. Estar informado.
Hablamos que ya es medianoche y empieza el partido. El partido de las 12. Y escucha la afición, sí, en casa o en el coche. Porque saben que somos los reyes del deporte. Llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche, deporte de riesgo y acción. Todos locos por el balón. Al tope o al patadón, estamos locos por el balón. Vaselina, chilena o escorpión, locos por el balón. Y lo damos todo por la afición, estamos locos por el balón.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí un día más. Bienvenidos al partido de las 12 de este lunes, el día en el que ha terminado la segunda jornada de Liga en Primera División, con la victoria del Real Madrid sobre el Granada en el estadio del nuevo estadio de los Cármenes por 0-1. Un solitario tanto de Karim Benzema en el minuto 10 de la primera parte supone la segunda victoria del Real Madrid en Liga. Las dos por la mínima y con muchas cosas por analizar esta noche en el partido de las 12. Por ejemplo, Diego López ha sido titular una vez más, por segunda vez consecutiva. Iker ha visto el partido desde el banquillo, en lo que se supone que ya será una decisión que tendrá su continuidad, porque dos partidos después es difícil cambiar de portero, cuando además el trabajo del portero gallego ha sido bueno. Así de escuetamente ha explicado su decisión el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti.
Diego jugó el primer partido, Diego jugó el segundo, en este momento está jugando bien. Nada más.
Diego ha jugado el primer partido, Diego ha jugado el segundo, en este momento está jugando bien, eso es, nada más. La explicación de Carlo Ancelotti de por qué hoy ha jugado Diego López otra vez en la portería del Real Madrid. Gran primera parte de los blancos, que ha jugado con un mediocentro, Modric, y por delante Osil, Di María, Cristiano, Isco y Benzema. Mesut Özil ha sido sustituido a falta de 25 minutos, segunda sustitución consecutiva en el campeonato de Liga, y se ha marchado tarifando hasta el punto de que se ha ido al vestuario, se ha cambiado y se ha ido al autobús. Y para que no faltara de nada, polémica. El Granada ha pedido penalti en una entrada de Casemiro a Buenanote a falta de 5 minutos para el final. Por lo que en principio se presumía una victoria clara y contundente del Real Madrid, viendo la primera parte, al final ha terminado con mucha tensión y con la posibilidad del Granada de neutralizar la victoria. Más o menos lo que pasó ayer en el Estadio de la Rosaleda entre el Málaga y el FC Barcelona. En cuanto resumamos el resto de la actualidad, nos vamos a los Cármenes de Granada. El resto, Rafa Nadal ha superado la primera ronda del Open de Estados Unidos al ganar en tres sets a Harrison. La selección de baloncesto ha ganado a Francia en Montpellier, partido complicado, 84-85. Ha ganado en el sexto amistoso de preparación de cara al Campeonato de Europa. Seis partidos, seis victorias para el equipo de Juan Antonio Orenga, al que le quedan dos choques más para terminar la fase de preparación, que serán esta semana, los dos partidos contra Gran Bretaña. Y en la Vuelta Ciclista a España, segunda etapa en línea, victoria y liderato para el estadounidense Chris Horner, del RadioShack, el veterano ciclista, ya que este año va a cumplir 42 años. Pues ha sido el ganador de hoy. Sí, Paco, sí.
¿Tiene 42?
Va a cumplir este año 42, tiene 41.
¡Juli!
¿Y tú que pensabas que eras un deportista acabado?
No, estoy pensando en otra cosa peor, la verdad.
No lo digas.
Es el líder más viejo que ha tenido nunca una gran vuelta.
¿Más viejo? No, más mayor.
Más viejo.
¿Más mayor? Entonces tú que eres que tienes más de 41.
¿Mayor o menor?
¿Tú qué eres? ¿Un abuelo, entonces?
Yo tengo lo que soy. Llámame lo que quieras, pero en términos ciclistas, ese ciclista es viejo.
Abuelo, te voy a llamar a partir de ahora. Dicho esto, nos vamos a Granada, a los Cármenes. Granada 0, Real Madrid 1, gol de Benzema. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Victoria sufrida del Madrid después de una gran primera parte, no tanto la segunda, ¿verdad?
Sí, en la segunda bajó el nivel del equipo. Tuvo que reforzar el centro del campo Carlo Ancelotti con la presencia de Casemiro, que protagonizó esa jugada polémica con Buenanote, como tú decías. Ha hablado para las televisiones con derechos el mediocentro brasileño, asegurando que a su juicio no es penalti. El equipo ya está a punto de emprender regreso a Madrid. Se ha marchado muy rápido del estadio, sin Sergio Ramos y sin Isco, que van a aprovechar el día libre, con un Özil, como comentabas también, bastante enfadado, que cuando ni siquiera sus compañeros habían entrado en el vestuario ya estaba camino del autobús, con su teléfono móvil en la mano. Los tres cambios han sido canteranos, partidazo de Di María y de Modric, y por la zona mixta ha pasado Álvaro Arbeloa, que hablaba de la decisión de Carlo Ancelotti de alinear a Diego López y del momento que atraviesa el Real Madrid. El año pasado se escapó la Liga pronto, este arrancado bien, 6 puntos sobre 6 posibles. Álvaro Orbelova. Álvaro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, partido en el que el equipo ha sido superior al Granada con alguna jugada polémica, 6 puntos.
Contentos por los 3 puntos, importante siempre sumar fuera de casa, hay que comparar con el año pasado que llevábamos solo 1 punto, pues hay que estar contento. Y bueno, pues a seguir mejorando, siempre es más fácil mejorar desde las victorias.
Ahora, ha habido una jugada polémica ahí en los últimos minutos, un posible penalti de Casemiro, te ha pillado cerca, ¿cómo lo has visto?
Bueno, lo habréis visto mejor vosotros que yo en la tele, no lo he podido ver muy bien, para mí no ha habido mucho contacto para que sea penalti, pero me imagino que lo habréis visto vosotros mejor.
Álvaro, ¿cómo crees que estará ahí ahora mismo?
Álvaro. Bueno, pues no lo sé, eso es una pregunta para él, ¿no? Yo creo que esto es muy, muy largo. Yo, pues bueno, llevo también un poquito de tiempo jugando a fútbol, él todavía más que yo, y bueno, pues son 11 meses. El año pasado, pues fíjate, por ejemplo, cómo empezó Varane en la temporada y fíjate cómo la acabó. Yo creo que esto es muy largo, hay tiempo para que todo el mundo ayude, para que todo el mundo tenga minutos. Va a haber momentos en los que un jugador esté mejor en forma que otro, que el entrenador pues vaya a tener que cambiar. Pues igual que me puede pasar a mí, que en muchos momentos pues puede jugar Dani, ahora que él ha venido muy bien, por ejemplo, y está muy bien físicamente. Si él hubiese jugado hoy, pues yo estaría tranquilo porque sé que esto es muy largo, porque queda mucho, y bueno, yo creo que Iker debería estar igual porque él pues...